COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, información local. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Vamos con esa información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Por dónde va la actualidad de esta mañana, Esther?
Pues por la situación de Volkswagen Navarra y las discrepancias políticas. Ese es el tema de la mañana, pero antes, Alberto, te voy a contar que hoy va a llover, por fin. Se esperan lluvias, según la AEMET, sobre todo pues por la tarde, lluvias y chubascos que pueden ocasionalmente ir acompañados de tormenta y que van a ser más frecuentes en los Pirineos y en el Tercio Oriental. Las temperaturas máximas van a estar más o menos en la misma situación que el día de ayer, oscilarán entre 24 y 26 grados y el viento va a ser flojo variable. Por la tarde girará a componente norte y noroeste, así que hoy sí tenemos que coger el paraguas.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos que hablar de la reunión de María Chivite, presidenta del Gobierno, con el presidente de Volkswagen Navarra.
Sí, una reunión en la que le va a pedir compromiso con el empleo aquí en la planta de Landaben, lo anunciaba la propia Chivite.
Y ese compromiso que el Gobierno de Navarra tiene con Volkswagen, tiene con la planta, creo que Volkswagen se tiene que comprometer también con el conjunto de la comunidad foral y con el empleo en la comunidad foral. Y esto es, bueno, por los términos en los que le plantearé, bueno, al presidente, al nuevo presidente, los planteamientos que tiene el Gobierno de Navarra. Seguir trabajando de la mano y esa corresponsabilidad, nosotros con ellos, pero ellos también con nosotros.
Compromiso para Volkswagen Navarra, compromiso para el Gobierno de Navarra y, según ha dicho aquí en COPE, Javier Esparza también, compromiso a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez organizó un acto de apoyo institucional a la planta de Seat Martorell y se fue allí y la bendijo. Y a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Pues que todo el peso y la toma de decisión está en Seat Martorell y que la defensa del empleo está en Seat Martorell. Y a mí, que se defienda el empleo en Cataluña, me parece fenomenal. Pero que lo que no se puede hacer es a costa del empleo de Navarra. Eso es lo que no puede ser. Y lo que no puede ser es que una presidenta del Gobierno, por muy socialista que sea, se calle ante esta cuestión.
Ya lo saben, Martorell va a fabricar 50.000 vehículos eléctricos de la planta de Navarra, lo que esto va a conllevar una reducción del empleo aquí en Landaben. Esta reunión, Alberto, llega después de que ayer en el propio Parlamento Foral fueran incapaces los grupos políticos de ponerse de acuerdo para sacar adelante una iniciativa de apoyo a la empresa y para que se mantenga el empleo. Navarra Suma llevaba una moción al respecto, el comité de empresa envió un texto, que el resto de grupos lo presentaron como una enmienda de sustitución y al final ni una cosa ni otra salieron adelante. Los grupos solo querían apoyar el texto del comité y Navarra Suma quería apoyar el texto, pero también su moción. Según la presidenta, esto solo es culpa de Navarra Suma.
El comité de empresa pasó un texto que firmamos el conjunto de las formaciones políticas, a excepción de Navarra Suma, y ese es el texto que entiendo que debía haberse aprobado. Pero bueno, pues Navarra Suma no tuvo a bien aceptar esa enmienda que planteaba, como digo, el comité de empresa, y por eso es por lo que no salió. Yo creo que aquí ha habido una utilización política.
El resto de grupos tampoco tuvieron a bien aprobar el texto del comité y aprobar la moción que iba en la misma línea que presentaba Navarra Suma. Bueno, a partir de las 12:30 en COPE Más responderá el líder de Navarra Suma, Javier Esparza.
Y ahora nos quedamos en Pamplona porque en estos momentos tiene lugar el debate del estado de la ciudad.
En él, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha dejado claro que la capital navarra se encuentra en una situación buena, económicamente hablando, a pesar de la crisis que estamos viviendo con esta inflación disparada.
Dentro de este contexto de lógica preocupación, Pamplona afronta la crisis con unas bases muy sólidas, con una economía saneada y con unas dotaciones y servicios que muchas ciudades quisieran tener. y si afrontas una crisis bien preparado, los efectos de ella son menores.
Entre otras cuestiones, Maya ha asegurado que se van a terminar las obras de recuperación de la pasarela de la Brit y también el corredor, y además ha lanzado un mensaje al resto de grupos para mejorar el barrio de la Milagrosa.
Creo que sería el momento de dar impulso a los locales vacíos. Basta pasear por allí y ver la cantidad de locales vacíos que hay por allí. Y les animo a que busquemos una fórmula para poner en marcha esos locales. Creo que una buena fórmula sería adquirir locales por concurso entre propietarios y luego en esos locales, una vez municipales, podamos destinarlos a usos que sean de interés.
Bueno, también ha dicho que hay aspectos a mejorar, como es el tema de la movilidad y también la sensación de inseguridad que está aumentando aquí en la capital.
Un 22% de las personas no se sienten seguras cuando caminan por la noche. Y eso no puede ser. Es algo que nos preocupa de manera especial. Por eso hemos adoptado ya algunas medidas. Hemos instalado cámaras de seguridad, como puede ser la Vuelta del Castillo o el Casco Antiguo. Y también, como saben, también iluminaremos lugares especialmente sensibles.
Como por ejemplo la Vuelta del Castillo, donde también se ha aumentado la vigilancia.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 26, Esther, nos vamos de viaje por Navarra.
Sí, primera parada, COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, os voy a hacer dos propuestas honestas, este caso. Por un lado, os voy a invitar a las fiestas de Corella, que han empezado a las 12 del mediodía. Esperemos que tengan más vino que agua. Pero que, bueno.
Que hace ya, falta agua.
Que hace falta, efectivamente. Pero bueno, en Corella que haya un paréntesis durante estos días. Porque además hay una máxima expectación por el 175 aniversario de la Plaza de Toros de Corella, la plaza más antigua de Navarra. Y es que el 29 de septiembre ya hay vendido el 60% de aforo. Está para ver a Morante de la Puebla, nada más y nada menos, a Emilio de Justo y Adame con toros de Galache. Un corridón por todo lo alto. Y también otra propuesta honesta es la de Senda Viva, porque Halloween regresa a Senda Viva durante 8 fines de semana, siniestros, con una decena de lugares terroríficos que comienzan este mismo sábado. Ahí me han dicho que no vaya disfrazado, que no hace falta, que ya doy miedo así de por sí.
Pues si te parece, mandamos a Alberto a Senda Viva y yo me voy a fiestas de Corella, ¿te parece?
Bueno, acepto.
Yo me voy a Corella también.
Venga.
Todos de acuerdo.
Gracias, Javier. Cuidado, y buen fin de semana.
Adiós,
hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Esther, y este fin de semana, San Fermín de Aldapa.
Sí, fiestas también aquí en la capital navarra. Bueno, pues vamos a resumir un poquito el programa que hay, destacando pues esa salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Va a tener dos salidas, tanto mañana a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Paz y el domingo por la mañana a las 11 desde la calle Mayor. También les recordamos que a las 12 el domingo será la procesión de San Fermín de Aldapa desde la Basílica de San Fermín de Aldapa. Habrá también, por ejemplo, mañana sábado a las 7 el concierto de la Pamplonesa o ya el domingo a partir de la 1 la danza de espadas en la Plaza Consistorial.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Esther, y mañana tenemos un acto en Leiza.
Sí, hay que recordar que mañana se va a celebrar el acto en conmemoración a Juan Carlos Beiro, ya lo saben, guardia civil asesinado por ETA hace ya 20 años. A la 1 del mediodía será la misa y después será la ofrenda floral. Y también hay que hablar de deportes.
Sí, victoria de ayer de Osasuna, hoy entrenamiento y luego 3 días de descanso, sábado, domingo y lunes, para celebrar San Fermín Chiquito. Sí. Esperemos que no, porque el martes hay que entrenar y el domingo hay que jugar frente al Real Madrid, este domingo no, el siguiente. Pero de momento todos ilusionados con este equipo rojillo.
Y de momento vamos a ver qué nos espera a partir de las 12:30 en COPE Más.
Sí. Tenemos Escuela de Familias, vamos a hablar del problema de la obesidad infantil y las consecuencias que puede tener. Vamos a hablar con Javier Esparza, presidente de UPN. Tendremos sección musical, vamos a hablar de San Fermín Chiquito, así que tenemos un programa completito, Esther, desde ahora y hasta las 2, así que no te vayas muy lejos.
No nos vamos lejos, así que ya saben, siguen ahora a las 12:30 con Alberto Sanz.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, COPE Más, viernes 23 de septiembre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una gran acción con la que ayudar. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y ya saben que tenemos uno de los temas centrales de nuestra comunidad, como es esa planta de Volkswagen. Estamos ocupados y preocupados. Y queremos saludar a Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, pues para ponernos un poco al día y que nos cuente la actualidad de la situación. Javier Esparza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero te pregunto, ¿cómo ves esta situación o cuál es tu grado de preocupación?
Pues el grado de preocupación es alto, porque el comité de empresa tiene un grado de preocupación alto. Hace un año ya se advirtió de lo que podía ocurrir, de que la toma de decisión podía pasar a estar en Seat Martorell, y Seat Martorell obviamente va a defender su empleo, el empleo de allí, el empleo en Cataluña. Y claro, eso supone de entrada, acabamos de conocer porque el comité lo ha hecho público, que 50.000 vehículos que se iban a fabricar en Volkswagen Navarra en el año 2026 ya no se van a fabricar aquí, que se los llevan a fabricar a Cataluña, a Martorell. Y eso lo que significa es que en el año 2026 habrá menos personas trabajando en Volkswagen de las que tenemos hoy. Por lo tanto, bueno, pues el grado de preocupación alto, pues porque el futuro está en juego y, bueno, y tenemos un gobierno que está mirando para otro lado.
Javier, y con este grado de preocupación, la verdad es que también es un poco triste que no haya acuerdo en el Parlamento de Navarra para apoyar a Volkswagen, cuando debería ser unánime.
Bueno, pues nosotros presentamos ayer una moción que recogía un primer punto y único en el que decíamos que lo que pedía el comité. El comité públicamente había dicho que el gobierno exigiera a la empresa, en este caso Volkswagen, a que cumpliera los acuerdos que tiene firmados con los trabajadores, porque si cumple esos acuerdos, eso supone que no nos quitan esos 50.000 coches y se los llevan a Cataluña. Bueno, pues eso es lo que decía la propuesta de la moción que planteábamos ayer. A eso sumé una declaración institucional con tres puntos que hizo este miércoles el propio comité de empresa, lo sumé, es decir, pues ya en lugar de un punto único, pues había cuatro. Y bueno, pues al final aquí, pues porque utilizan políticamente todo, pues y el sectarismo es brutal, basta que lo proponga Navarra Suma, pues para que voten en contra. Y votaron en contra y se quedaron tan tranquilos. En fin, yo de verdad... Es decir, nosotros vamos a defender el trabajo en esta comunidad, nosotros vamos a defender a capa y espada que Landaben, Volkswagen Navarra no puede ser el hermano pequeño de Seat Martorell. Que no puede ser que se desinfle esta fábrica y que aquí no se defienda como se tienen que defender las cosas. Y menos que sea así además por un interés político, porque yo creo que detrás hay un interés político. Es decir, la empresa Volkswagen Navarra es la más productiva del grupo. Es la más competitiva del grupo. Los trabajadores se han ganado por derecho el que esta planta, en este momento de cambio hacia el coche eléctrico, aquí se creciera, aquí se generara más empleo. Aquí tuviéramos un parque de proveedores todavía más potente del que tenemos. Bueno, pues todo eso está puesto en cuestión pues por intereses políticos y partidistas, en este caso del PSOE y del señor Sánchez, que tiene sus ojos y él ha señalado y ha bendecido la planta de Martorell y Cataluña, pues, y a sus socios que lo hicieron presidente y que le están aprobando los presupuestos.
Esta mañana María Chivite, presidenta del Gobierno, decía esta afirmación. Ahora te pregunto, Javier.
Y ese compromiso que el Gobierno de Navarra tiene con Volkswagen, tiene con la planta, creo que Volkswagen se tiene que comprometer también con el conjunto de la comunidad foral y con el empleo.
Javier, está bien pedirle a Volkswagen que se comprometa con Navarra, pero tal vez lo que hay que hacer es pedirle al Gobierno de España, a Pedro Sánchez, socialista también como ella, que se comprometa con Navarra, con nuestra comunidad, y como decías antes, que no sean sus socios de gobierno quienes marquen, sino, oye, una persona de su propio partido que les diga, les haga ver lo que has dicho tú antes, que es que Navarra es una planta productiva, que funciona muy bien y que nos la van a dejar morir.
Es que Chivite está al dictado de Sánchez. es que lleva toda la legislatura haciendo un seguidismo absoluto de lo que le dicen de Madrid. Y en este tema también. Y esta es la realidad. Es decir, Pedro Sánchez organizó un acto de apoyo institucional a la planta de Seat Martorell y se fue allí y la bendijo. Y a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Pues que todo el peso de la toma de decisión está en Seat Martorell y que la defensa del empleo está en Seat Martorell. Y a mí que se defienda el empleo en Cataluña me parece fenomenal. Pero que lo que no se puede hacer es a costa del empleo de Navarra. Eso es lo que no puede ser. Y lo que no puede ser es que una presidenta del gobierno, por muy socialista que sea, se calle ante esta cuestión y mire para otro lado o hable con la boca pequeña. Eso es lo que no puede ser. Y desde luego es lo que nosotros estamos denunciando y no nos vamos a cansar de denunciar. Porque el futuro de Navarra está en juego y estamos, fíjate, defendiendo no solo los trabajadores que ahora mismo están en ese sector, sino adolescentes, chicos y chicas, que ni saben ellos ni se les pasa por la cabeza que van a terminar trabajando en Volkswagen Navarra, que lo puedan hacer. Eso es lo que estamos defendiendo, esa es la responsabilidad que tenemos. Estamos defendiendo el futuro del empleo en esta tierra. Y lo que no puede ser es bueno, pues la actitud que está teniendo el PSOE, el Partido Socialista de Navarra, y con la presidenta del gobierno a la cabeza.
Y te ligo esto, estamos hablando de este juego político. ¿Cómo has vivido con este ciclo 0-3 años lo sucedido con la decisión y con la propuesta que sacan?
Pues otra vez imposición y sectarismo. Es decir, como lo propone Navarra Suma, ya es malo, no se puede aprobar. No han hablado con las trabajadoras, no han hablado con las personas que se están manifestando, no han pactado nada con ellas. Se lo comen y se lo guisan entre los cinco, entre el pentapartito, sin contar con nadie, sin escuchar a nadie. Y bueno, y a última hora, pues han mejorado algo la situación, pues porque nosotros teníamos esa proposición de ley. Les hemos hecho mover algo, el paso, pero solo algo, porque, bueno, el otro día la propia plataforma de 0-3 años decía que no estaba satisfecha con esta posición y que, bueno, y que no se había entrado en el fondo, que no todo era dinero. Estamos hablando de modelo y aquí de modelo no se ha hablado del 0-3 años. El modelo es el que garantiza un bueno o un regular servicio a los ciudadanos en algo tan fundamental como la educación de sus hijos, de los más pequeños, de la casa. A mí me parece, en fin, pues bueno, pues una muestra más de lo que son, pues sectarismo, todo lo que propone Navarra Suma es malo. Y ya está, aunque nosotros teníamos el respaldo, fíjate lo malo que era que nosotros teníamos el respaldo de las trabajadoras, que públicamente habían dicho que lo mejor que había sobre la mesa era nuestra propuesta. Bueno, pues ya está, pues han pactado que no se puede apoyar nuestra propuesta y veremos qué es lo que termina pasando.
Javier Esparza, gracias por atendernos, por repasar la actualidad y por seguir remando. A ver si podemos salvar alguna de las situaciones que hemos comentado, entre ellas y principalmente esta de Volkswagen Navarra, porque hay muchísimo en juego para el presente, pero especialmente para el futuro de nuestra comunidad. Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma. Gracias y un fuerte abrazo.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Y en este viernes queremos volver a saludar dentro de este programa de Escuela de Familias a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, y a todo el mundo.
Bueno, y en este viernes 23 traemos un tema que nos va a desembocar en otro, pero vamos a comenzar por el primero, como es el de la obesidad, un problema que ya nos van avisando y nos van alertando que cada vez va siendo mayor, va siendo más grande. Incluso es un problema que cuantos menos recursos hay en ese hogar, más problemas tenemos con esta obesidad. Y por lo tanto es muy importante, lo primero, que hagamos muchas cosas bien, y lo segundo, que creo que desde las instituciones y los gobiernos tenemos que darle una revisión, Raymond, porque no puede ser que lo que no es demasiado bueno para la salud sea muy barato, y incluso más barato que una manzana.
Exacto, es una buena observación, porque en momentos difíciles post-pandemia y con lo que está la inflación, y sin entrar en temas, vamos a decir, políticos, sí que son de actualidad. Si los médicos estamos defendiendo hábitos saludables, y claro, en este sentido de la obesidad, centrados ya en dieta equilibrada, pues alguien tendrá que hacer algo para que esta dieta pueda ser equilibrada. Una palabra que utilizamos mucho los pediatras cuando hablamos, en realidad, de la pediatría y los niños, es la palabra equidad. ¿Qué quiero decir? Que en el tema alimentación, a quien le corresponda tiene que favorecer que alimentos básicos, que son precisamente muchos de ellos, leche, huevos y tal, que han subido de precio, no esté tan difícil para las familias, claro, que tienen dificultad. Para que se me entienda un poco más lo que quiero decir, en el tema equidad, un ejemplo bien claro es las vacunas. Cuando ha habido vacunas que no están financiadas, ¿y qué pasa? Que el que tiene pocos recursos no puede comprar esa vacuna, perdón, y por lo tanto no puede prevenir enfermedades que son prevenibles, valga la redundancia, pues este sería un ejemplo comparable. En la alimentación eso es fundamental, porque claro, no puede ser que le salga al final más barato comprar un bollo o algo que no tener que hacer una alimentación mucho más equilibrada.
Que de hecho, Raymond, es lo que sucede, que una manzana y un vaso de leche es más caro que un donut.
Exactamente, porque al fin y al cabo la leche ha subido, el huevo ha subido, y claro, entonces realmente hay gente que ahora podría estar diciéndonos perfectamente, oyéndonos a ti y a mí, Alberto, vale, todo eso está muy bien, ¿y yo qué hago cuando voy al supermercado y me encuentro que la fruta también ha subido? O sea, que realmente no puede ser que no le pueda dar pescado a mi niño, porque estamos hablando de carne, de acuerdo, de pescado, de legumbres y tal, pero es decir, la alimentación en general ha subido. Porque todo el mundo, ese es un tema que quería decir a la tarde, decía, todo el mundo la teoría la sabe. Aquí de lo que se trata, a la hora de hablar de hábitos saludables, no se trata de que esto está prohibido y esto no. Entonces, como en todo, en el punto medio, y lo hemos dicho siempre, y en pediatría, en la educación y protección del niño, siempre ha salido, el término medio es el ideal, es el equilibrio. Niño, no uses internet. No, el internet que usa el chico o el adolescente, si lo hace bien, las redes sociales que están a la orden del día, pues bienvenida sea. Habrá que enseñarles a qué noticias no creerse o en qué páginas no entrar. Pero no le digamos que internet no se puede utilizar. En la alimentación sería lo mismo. La teoría, todo el mundo sabe que la dieta mediterránea es buena, que es mejor esto que aquello. Pero, señores, no vendamos que por comerse un bollo ya va a ser obeso.
Claro, aquí, Raymond, hemos puesto lo primero, que a día de hoy hay muchas familias que les cuesta mucho alimentar bien a sus peques porque la economía nos lo permite, pero una vez que hemos puesto ya esto, tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Como dices tú, puede haber también vías de escapatoria, ¿verdad? Un día en un cumpleaños, claro, se puede comer una tarta y dos chuches, no hay ningún problema, pero sí que es un problema real lo que puede desembocar cuando habitualmente comemos bollos y cosas que no son saludables, porque acabamos en una obesidad que nos genera un problema de presente y de futuro en lo que hace referencia al físico de ese peque.
Efectivamente, y por ahí es donde entramos en la parte del acoso con respecto al físico. ¿Por qué? Porque el pediatra lo que tiene que buscar siempre es el bienestar físico, psíquico y emocional. Y utilizo la palabra bienestar del niño, de la niña y del adolescente. En ese bienestar, el niño que por alimentarse mal, no voy a poner culpas, su físico, vamos a decirlo para que se entienda, empeore, es carne de cañón para en el colegio, ya me meto con él. El gordito, por desgracia, la gente, entre niños además, estamos hablando, se meten con ellos. Y eso es lo que debería ser, y por eso lo traemos aquí tú y yo, debería ser un tema de reflexión, el tema de la obesidad, no el rollo de señores, lo que tienen que comer es esto y aquello no, etcétera, sino ir un poco más allá. Por eso utilizo yo la palabra bienestar en salud. Y un niño se tiene que encontrar bien con su cuerpo y gustarse. Y si está gordito, ni se encuentra bien, ni se gusta. Y si encima se lo pone fácil a los demás para que, si en el recreo a la hora de jugar, y me lo invento, al fútbol, lo ponen de portero porque tú, que eso lo he vivido yo, claro, con mi tú de portero, que como estás más gordo, estás menos hábil y además, por otro lado, ocupas más. Yo cuando oí esto digo, mira, a dónde llegan los chavales en ver un defecto para sacarle una parte y ponerlo, y por eso lo pongo como ejemplo, para que se entienda. Sería una parte importante, porque el acoso escolar, tema muy de moda, sale por muchos lados. Y en los niños pequeños, dentro de su inocencia, el mote que te voy a poner es el defecto que tengas. El niño o niña guapo pero con gafas no es el guapo, el rubio o el moreno, es el cuatro ojos, es el gafotas, etcétera. El gordito es el gordito. El menor movilidad, etcétera. Entonces, esta es una parte que tenía yo ganas y tú me lo has puesto fácil para abordarlo.
Oye, tenemos que seguir cuidando la alimentación por los problemas físicos, de hígado, un montón de problemas que podemos tener luego en el futuro. Y además lo has enlazado perfectamente bien con ese segundo problema, que es ahora que empiezan los coles y las clases, igual te cambian de clase, hay un montón de problemas que podemos evitar también a nivel psíquico, como decías.
Exactamente, porque además, otra cosa que quiero traer aquí cuando hablamos de alimentación, en este caso, fijaros, el niño es, y la niña es el adulto futuro. O sea, que en realidad lo que estamos pidiendo no es haz bien esto solo porque, no sé, para que esté todo mejor, no. Para que tu genética, que por otro lado ya la tienes, pues si tiende a ser un poco más en la familia por obesidad, debería ser más necesario cuidarla. Lo digo así para que se entienda que genética, hábitos, desarrollo, va todo unido. Y dentro de esa unión tenemos que saber hacer las cosas. Y en el niño, si procuramos desde pequeño enseñarle el hábito, el niño lo va a hacer. Otra cosa es que no le enseñemos y de repente le digamos, uy, hoy me han dicho en la consulta, o ha pasado eso en el colegio, uh-huh, estás gordo. Tenemos que ponernos a hacer, no, empecemos desde pequeño a enseñar.
Claro.
Y efectivamente, para acabar, por esa palabra que vuelvo a decir, bienestar físico y psíquico. Para que estés bien psíquicamente, te tiene que gustar tu cuerpo. Y esta es una parte en la que el niño podemos utilizarla, decírselo así. Que, cariño, si lo hago por ti, aunque ahora no lo entiendas, hazme caso. Esto va en función a tu desarrollo.
Oye, pues ahí tenemos esas notas importantes. Raymond Pelach, como cada viernes, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a todos vosotros por permitirlo difundirlo.
Un
abrazo.
Saludo. Hasta luego. Y antes de llegar a las 12:50 nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Queréis alertar sobre una estafa relativamente nueva, ya que lo habéis hecho en junio, si no recuerdo mal, y habéis detectado ahora mismo un repunte.
Así es, Alberto. La estafa del Bitum Inverso, como dices, el 8 de junio informábamos de un establecimiento de una estafa de más de 9.000 euros. Y debemos alertar de nuevo, ya que en los últimos días hemos recibido varias denuncias por este método. Recordamos que no se debe a un fallo de seguridad de Bitum, sino a un mal uso por parte de las víctimas. En los casos que hemos detectado, los denunciantes estaban entretenidos en otras cosas. Estaban esperando un pago de un producto después de poner a la venta a una de las famosas plataformas de venta de productos por Internet. Y cuando creían que aceptaban un pago, realmente lo que estaban haciendo, en ciertos casos, más de 5 veces, por lo que creían que la aplicación era error, lo que estaban haciendo era pagar ellos. Por ello, nunca debemos aceptar ninguna solicitud proveniente de Bizum si lo que estamos esperando es un pago, ya que para recibir pagos la aplicación no nos solicita ninguna confirmación, únicamente recibimos una notificación.
Hoy hay que tener mucha atención y, en caso de caer en la trampa, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero recordarles que disponemos de un equipo en la Guardia Civil de Navarra especializado y dirigido para dar respuesta a la ciberdelincuencia. Por lo tanto, debemos presentar la denuncia lo más rápido posible para que podamos seguir ese dinero y tratar de recuperarlo y dar también con los autores. Les repito, recordarles que Bizum es un método de pago seguro, pero que los delincuentes están aprovechando para hacerse uso de él.
¿Y entramos en el fin de semana? ¿Algún consejo, Jesús?
Sí, Alberto, entramos en fin de semana y también se ha acabado el verano. Un verano de los más calurosos. Hemos sufrido mucho en Navarra, sobre todo con los incendios. Por eso, de cara al otoño, no queremos dejar de prevenir y recordar a los oyentes que debemos ser precavidos en nuestras visitas al monte o al campo, para así, como decía, prevenir incendios forestales. Por ejemplo, este fin de semana, aunque bajen las temperaturas, todo el campo está muy seco y el riesgo de incendio es alto. Recuerden, no tiren colillas, no aparquen o estacionen sobre vegetación seca o muerta y además aparquen siempre en la dirección de salida para facilitar abandonar la zona en caso de rapidez o necesidad. Recuerden también que está prohibido hacer fuego como mínimo hasta el 30 de septiembre.
Jesús, como siempre, gracias. Un saludo y buenas tardes.
Gracias, Alberto. Gracias a ti. Un saludo. Buen fin de semana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Tenemos que hablar del tráfico. Lo primero que se recomienda es circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra ante la posibilidad de chubascos, que al final del día podían ser fuertes en el Pirineo y en puntos del Tercio Oriental. Llega el fin de semana, por favor, 0-0 de alcohol y drogas.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Este domingo, San Fermín Chiquito, sale la comparsa y Fermín Astraín nos trae entrevista con su presidente.
Alberto, ya está aquí San Fermín Chiquito. Mañana empieza, bueno, pues ya el festejo, el fin de semana de San Fermín Chiquito. Recuerda que es el 25 de septiembre. Y como cada vez que hablamos de San Fermín, pues yo creo que a todos, todos que llevamos ese niño dentro, todo eso nos ocurre. Pues los gigantes, la comparsa, todos. Yo creo que a todos nos viene esa imagen. Y por eso vamos a hablar con Ivón Las Peñas Zudaire. Él es el presidente de la comparsa. Ivón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que cada vez que hablamos de San Fermín, ¿verdad? Se nos va a todos la imagen, o nos viene la imagen de la comparsa.
Sí, sí, la verdad que, bueno, la comparsa está plenamente relacionada con lo que es la fiesta, San Fermín Chiquito y todo lo que tiene que ver de actos festivos en torno a la ciudadanía pamplonesa. Uh-huh.
Bueno, como cada San Fermín Chiquito también, bueno, pues salís a la calle este fin de semana, Dios mediante, Dios nos libre de la lluvia, y es verdad que hace mucha falta, pero también que venga justo cuando vamos a salir, esperemos que la lluvia lo respete y saldréis un año más, ¿no?, a las calles de Pamplona.
Sí, en principio, desde el principio de la semana daban lluvia y ahora parece como que se está disipando un poco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa cierta esperanza de poder salir tanto el sábado como el domingo. Uh-huh.
Bueno, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, ¿no? ¿Es así?
Correcto, eso es. Uh-huh. El sábado saldremos a las 5 desde la estación de autobuses y el domingo saldremos a las 11 desde el Palacio Espeleta. Uh-huh.
¿Suele ser, la gente tiene ganas en San Fermín Chiquito de ver a la comparsa?
Sí, sí, sí. De hecho, no solo San Fermín Chiquito, o sea, cualquier día que salimos, por ejemplo, el Privilegio de la Unión,
San adelante, Saturnino.
San Saturnino también, el día 29 de noviembre, pues evidentemente sí, claro que hay ganas.
¿Y vosotros? Quiero decir, al final estáis entrenando todo el año, ¿no?, para este tipo de días. No sé si después de San Fermín tenéis un descanso, porque luego, como bien dices tú, enseguida llega el Privilegio de la Unión, luego llega San Fermín Chiquito, en breve también llegará San Saturnino.
Sí, bueno, después de San Fermín tenemos un merecidísimo descanso, sí. Porque la verdad que San Fermín son 9 días muy, muy intensos, todas las mañanas menos el día 6 que salimos a la tarde y la verdad que el cuerpo se resiente un poquito.
Pero luego ya retomáis, ¿no? En septiembre supongo que retomaréis los ensayos y...
Sí, de vez en cuando viendo un poco cómo ha ido San Fermín, si el tema de bailes, el tema de coordinación y tal entre gigantes ha ido mejor o peor. sí que hacemos algún ensayo o menos, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, son días muy especiales y al final todo sale bien.
¿Cómo vivís vosotros un fin de semana como el de San Fermín Chiquito?
Pues la verdad que con mucha ilusión, porque es bueno, son unas fiestas que son muy muy de la ciudad y al final pues al final salimos y la gente siempre obtenemos una respuesta magnífica.
Bueno, recuérdanos cómo es el recorrido un poquito por encima mañana sábado por la tarde.
Eso es, salimos de la estación de autobuses, iremos hasta Plaza del Castillo, después nos iremos hasta el Caballo Blanco y del Caballo Blanco luego volveremos otra vez a pasar por el Ayuntamiento y de ahí iremos directamente a Ezpeleta, más o menos alrededor de las 8:30, una cosita así terminaremos.
Y el domingo por la mañana, ¿no? Hemos dicho, el domingo a las 11
sales. Por la mañana, eso es, a las 11 saldremos desde Ezpeleta, el Palacio Ezpeleta, y daremos una pequeña vuelta de 11 a 12 para llegar a la salida de la misa, donde la Plaza de los Corazonistas, luego daremos la vuelta con la procesión y luego ya directamente nos volveremos, pasaremos por el Bar La Raspa y luego ya directamente iremos hacia autobuses.
Y supongo que luego pues os juntaréis, ¿no? Para celebrarlo o no os da ni tiempo.
Sí, luego tanto el sábado, bueno, luego siempre caen algún par de Coca-Cola, cervezas, un par de aguas, lo que sea, y evidentemente y el domingo pues sí que hay gente que hace comidas, hay gente que lo disfruta de otras maneras. Claro,
también tenéis derecho a celebrarlo como el resto del
correcto,
mundo.
Correcto, eso es.
¿Cuántos sois, por cierto, alrededor de cuántos sois en la comparsa?
Pues en la comparsa somos alrededor de 100 en total, contando con Chistularis, que también son parte de la asociación.
Bueno, pues disfrutaremos, esperemos que sí, que la lluvia que caiga, pero que no caiga ni el sábado por la tarde ni el domingo por la mañana, para que así podamos disfrutar un año más de la comparsa. Ivón Laspeña Zudaire, presidente de la comparsa de Gigantes de Pamplona. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y con música sanfermina recibimos también a Javier Leoz, quien nos cuenta el primer acto de este domingo de San Fermín Chiquito.
Bueno, pues así es. El domingo se celebró la fiesta de San Fermín Chiquito, en el día de su martirio, y allá en la Basílica de Aldapa, donde se cree que estuvo la casa de San Fermín, nos cuenta eso la tradición, la historia. A las 11:30 se celebrará una misa solemne, cantada por voces graves, y en torno a las 12:30 se hará la procesión, que es muy entrañable, muy castiza, acompañada de los gigantes, de la comparsa de gigantes y cabezudos de Pamplona. Y bueno, ese es el primer acto, por decirlo así, de la mañana.
Y también podemos hablar de qué es lo que podemos ir a la tarde, a la capilla de San Fermín.
También. Luego ya por la tarde, a las 7:30, por supuesto, la capilla de San Fermín tendrá lugar el último día de la novena, solemne día de la novena, organizada por la corte y por la parroquia, por supuesto, y que contará con la participación del coro parroquial de San Lorenzo. Habrá una preciosa procesión de entrada también hasta el altar mayor, hasta el altar donde está el santo, y, por supuesto, el santo lucirá las mejores galas, como si fuese a salir el 7 de julio. Y es que en este día del martirio, en ese día, el domingo, todos tenemos que hacer una visita a nuestro santo patrón.
Hay que hacer esa visita a San Fermín, además, de verdad, tiene razón Javier. Y por último, recuérdanos qué es lo que se celebra este domingo.
¿Qué se celebra? Bueno, pues se celebra la fiesta del martirio. Ya sabemos que San Fermín murió en Amiens, a 250 kilómetros al norte de París, y esto nosotros lo celebramos el 25 de septiembre. Por supuesto, no es una fiesta pues como la del 7 de julio, no es, pero es una fiesta más religiosa, con más contenido, con más poso, más serena. En definitiva, es la fiesta del nacimiento de nuestro santo para el cielo. Vuelvo a repetir, el día del nacimiento de nuestro santo para el cielo. Es un gran día para celebrar y festejar.
Pues con estas citas y estos datos de San Fermín Chiquito, que se celebra este domingo, veremos si es pasado o no por la lluvia. Tenemos esa visita a la capilla de San Fermín, tenemos también la comparsa y, por supuesto, un nuevo motivo para celebrar en familia y en cuadrilla. Llegamos así a la 1:00 p.m. Les dejamos con la información nacional e internacional sobre la 1:05, 1:06. Seguimos aquí con más contenido regional de Navarra en COPE+.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. A lo mejor eres una de estas personas. Eres uno o una de los 8,5 millones de españoles que fuman a diario, según los datos del INE. Es más o menos el 20% de la población total. Es una cifra todavía importante, pero es menor a los datos que teníamos hace 10 años, cuando los fumadores habituales eran el 24% de los españoles. Que se fuma menos es una realidad por varios motivos. Lo primero, por salud, ya que el tabaco se relaciona directamente con una veintena de enfermedades. Otro motivo puede estar en el bolsillo. El precio de las cajetillas se ha disparado. Y una tercera cuestión es que cada vez es más difícil encontrar espacios públicos donde encenderse un cigarrillo sin incumplir la ley. Te lo cuento porque la Generalitat de Cataluña ha lanzado hoy su idea de aumentar los espacios libres de humo. Estamos hablando de prohibir fumar en las terrazas o en las marquesinas de los autobuses. Bueno, lo de las terrazas no es nada nuevo. Ya durante esta etapa de COVID se ha prohibido fumar en las terrazas a nivel nacional y en regiones como Valencia y Baleares esta prohibición, de hecho, se mantiene ahora mismo vigente. Lo novedoso aquí está en las marquesinas de transporte público. Hablamos de espacios abiertos, pero en los que hay una concentración muchas veces de gente. El paso que anuncia Cataluña y que podrían seguir otras regiones es algo que plantea muchas dudas a la hora de su cumplimiento. Como en el resto de medidas, la gran pregunta es quién se encarga de vigilar si se fuma o no en la parada del autobús. El mismo que lo vigila, por ejemplo, a la puerta del cole o en una terraza, el resto de ciudadanos, sean los padres, comensales o el dueño del bar. La experiencia nos dice al final que estas leyes se aplican por la responsabilidad de todos, porque todos cumplen, pero no porque las administraciones pongan los medios de control. Vaya, que no se puede poner lógicamente un policía en cada marquesina de autobús. El debate para endurecer la lucha contra el tabaco es recurrente y va más allá de Cataluña. Es un debate social. Es posible que quienes seáis fumadores penséis que es una persecución. Es verdad que fumar es una actividad legal por la que el Estado además recauda bastante, es cierto, y además es un acto voluntario. Pero por otro lado está un grueso de población no fumadora o exfumadora que también convive en esos espacios públicos y muchas veces comparte el humo de un cigarrillo con el que no tienen nada que ver. Pues hay más noticias destacadas de este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Yo supongo, Pilar, que conoces la ley de Murphy que dice que si algo se puede complicar, se complicará. Pues bien, eso está pasando ahora mismo en el contexto de la guerra de Ucrania, donde arrancan en las zonas ucranianas controladas por el ejército de Putin los referéndums de votación para la adhesión a Rusia en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Consultas que se prolongarán hasta el martes cuando se completen 7 meses del inicio de la guerra en Ucrania y consultas que no va a reconocer la mayoría de la comunidad internacional. Y Galicia se suma al resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP para anunciar una nueva bajada de impuestos. La Xunta bonificará el de patrimonio hasta en un 50% frente al 25% actual. Y ante el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, su presidente Carlos Lesmes ultima su marcha y ya cuenta con un informe sobre su sustitución. Su puesto será ocupado por Francisco Marín, el presidente de sala más antiguo del Supremo. Y los obispos de Canarias y Tenerife han pedido la elaboración de un proyecto para poner en marcha corredores de hospitalidad para los migrantes. El objetivo es la coordinación de las diócesis, congregaciones e instituciones religiosas para facilitar el tránsito de los migrantes y evitar así el hacinamiento en las islas. Y este mediodía se ha celebrado en la Catedral de Cádiz el funeral y entierro del obispo emérito de Cádiz Ceuta, Antonio Ceballos, quien falleció el miércoles a los 87 años. Durante 28 hasta 2011 fue el titular de la diócesis andaluza, donde estos días se le recuerda por su cercanía y preocupación con los más necesitados.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
En la Liga de Naciones le pasa factura al Barça.
Varios jugadores tocados en la jornada de anoche de la Liga de Naciones. Al Barça le preocupa sobre todo la posible lesión de Koundé, Víctor Navarro.
Porque si se confirman los peores presagios y tiene una lesión en el bíceps femoral, podría perderse el clásico. Jules Koundé tiene molestias musculares en los isquios. Esta tarde llega a Barcelona y mañana pasará pruebas médicas en la ciudad condal. Es el mismo caso que Memphis Depay. Frenkie de Jong fue sustituido por precaución y Dembélé sufrió una sobrecarga en el gemelo. Ambos seguirán con sus selecciones.
Las 15 futbolistas que ayer renunciaron a la selección de fútbol mientras siga Jorge Vilda como seleccionador siguen sin explicarse públicamente. La federación exige que pidan perdón para volver y el presidente del CSD, José Manuel Franco, valoraba así la polémica en el partidazo de COPE.
Este es un hecho vergonzoso, hace falta mucho diálogo y que estas 15 jugadoras, yo creo sinceramente que se deberían replantear esta decisión y a través de la negociación, del diálogo, de lo que sea, esta situación debería revertirse.
Además, informa Juan Antonio Alcalá, ya hay 5 identificados por los gritos racistas a Vinicius en el derbi y esta noche, sobre las 10, se despide Roger Federer del tenis jugando el dobles con Rafa Nadal en la Laver Cup.
Estás en Mediodía COPE.
Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida, dame una salida. Para sanar, que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina.
Y con esta canción animada abrimos sección musical. Recibimos a Fermín Astray. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto
Sanz. García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de dos eventos este fin de semana. Lo primero, el domingo, el día del farmacéutico. Que. Oye, siempre que es bueno acordarse que están ahí cuando les necesitamos, ¿eh?
Habrá que felicitarle un poco a Esther García por lo que le toca también, ¿no? Algo le toca.
Yo prefiero felicitar a su hermana, que sabe que le toca de todo.
Oye, alguna nos toca también, ¿eh? Alguna otra también nos toca de rebote.
Y también algún beneficio también.
También.
Bueno, música de...
No sé yo si veo mucho beneficio el tener que comprar con la farmacia, ¿eh?
Bueno, hay muchas cremas también,
bueno,
¿eh?
Bueno, bien, vale. Por ahí tiene
que... pinta uñas, eso es,
por ahí
tendrá
que ir. Claro. Una vez más, tienes razón, Alberto.
Correcto. Y casi sin querer. Esther, ¿qué primera canción nos traes?
Pues yo pues he venido a hablar de mi libro, efectivamente, Día de los Farmacéuticos. En mi caso, ya ha quedado claro que mi hermana es farmacéutica. Entonces,
la mejor de Arronis.
La mejor, sí, desde luego. La única.
Con ese aceite cualquiera.
Y entonces he dicho, pues voy a traer la canción, una canción que le encanta a mi hermana, y es esta. Que lleva todas las vacaciones poniéndola mañana, tarde y noche.
Por lo que veo, a ti también te está empezando a gustar.
Sí.
Poner a punto los sin sentido, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento, querer vivir 3 o 4 vidas, ir donde lleve el viento, ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas.
Mola la canción.
Mola,
sí,
mucho.
Además, se puede identificar mucho mi hermana con esta,
buen rollo,
con, sí,
además,
con esta
rollo.
Canción, por la letra también, porque es bueno, pues eso, vivir 3 o 4 vidas. Es de Mr. Quilombo, por si queréis escuchar
Quilombo,
este grupo.
Quilombo, son argentinos.
Correcto. Fermín, ¿qué nos traes?
Yo os traigo, esta es muy mía, pero yo creo que el año pasado, por estas fechas, también la trajo Maite Moro. Pastillas para no soñar de Joaquín Sabina. Porque yo cuando pienso en farmacia no pienso en cremas, pienso en pastillas.
Y en Sabina.
Y en Sabina. Yo siempre pienso en Sabina. De hecho, ayer me dijo mi madre, ¿está Joaquín en El Hormiguero? Y pensé en Sabina. Y luego dije, ah, no, que es el futbolista.
Ah.
Y entonces ya no, entonces ya no enchufé
ya
la
no
tele.
Lo viste.
Ya no enchufé la tele.
Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
¿Y qué nos traes tú de las farmacias?
Pues me sorprende que nadie la haya puesto todavía. Mira, Víctor, que ponga mi primera opción.
Está en ella, ¿eh?
¡No! ¡Farmacia de Guardia!
¡Me has pisado!
¡Ah!
Para adentro, Romerales, o cómo era, o para afuera, Romerales.
Yo digo, pero ¿cómo no ha puesto nadie todavía farmacia de guardia?
Qué mítica.
Sí.
Hombre, es que somos más o menos todos de la quinta, yo creo que marcó.
Quique, Guille, Lourdes, vida, ¿eh?
Lourdes, Lourdes, la boticaria.
Sí.
Ya me acuerdo de Romerales.
Para adentro, Romerales. Que de hecho, la otra poli era la de Verano Azul.
Sí, correcto.
Sí.
Ah, es verdad, sí.
Julia, ¿no? Era
Julia, puede Julia. Ser.
Buenísimo.
Y pues nada, ya que me ha pisado Andrea mi farmacia de guardia, vamos ya con...
Yo pensamos igual.
San Fermín chiquito.
Pues si quieres empieza tú con tu San Fermín
no,
chiquito.
No, me quedo por el final.
Que te la vamos te a pisar. Pisar.
Prefiero pisotones de música que de los reales.
Pues yo, más que San Fermín chiquito, de música de San Fermín, que reconozco que cuando la estaba sacando...
Te has puesto a bailar, te has puesto a bailar.
Sí, un poquillo así, y bueno, pues es la pamplonesa, pues suena así.
A ver si suerte no llegó de verdad.
Que ya llovió el día 6.
Ah, pues sí.
El
pues
único día de todo el verano.
No hace falta que me lo cuentes.
La historia es que daban bastante agua para este fin de semana y se ha ido calmando, por lo menos. Sí. A ver.
A ratitos.
Por lo menos que la tarde de mañana y la mañana del domingo aguante. Luego que llueva.
Esperemos.
Quieren ser los gigantes en Fermín.
Claro, hombre, claro.
Claro. Ya sé yo, ya.
Sí, porque comer, estar en
dentro,
sitio cerrado. Estamos
cerrados.
Sí, cerrado, sí.
Y por la noche
es verdad,
también.
Es verdad.
Estar encerrado, no sé dónde, pero estar
encerrado
por la noche. Sí.
Estar encerrado en algún lado.
Fermín.
Mañana, pensando en los gigantes, pienso en Toco Toco y Braulia y la cofradía de San Saturnino cantando al Negro José.
¿Me habéis pisado las dos?
No, ya,
¿en
ya
serio?
Sabía, ¿no?
Tal
si,
cual.
Si te he dicho yo que ibas a... Que te iba a
bueno, escuchaste, que me gusta hablar. Sigo alucinando cada vez que veo esta escena, que con los bailongos que se ponen Toco Toco y Braulia, no pase nada.
Ya. Mm. Son unos verdaderos profesionales.
No, no.
Sí.
Pero la gente, claro, ve a dos gigantes bailar. Y se acerca ahí. No, distancia.
Por si acaso.
Claro,
por si acaso.
Hace poco pasó en... ¿Dónde era? ¿En Fiestas de Huarte? O que se cayó un gigante y casi le da un niño.
Es que... Y pesan un...
Y porque es que se dio con un balcón o con no sé qué, porque se tuvo que apartar con
claro,
un pueblo.
Es que no solo...
Y hasta luego.
Claro, no solo tienen que calcular el suelo, hay que calcular también...
Arriba, sí,
arriba.
Sí, sí, sí.
Por eso ya,
más de
100, no somos...
De más de 100, acabas de escuchar sí. Lo que nos lo acaban de contar.
Andrea, ¿tu propuesta San Ferminera?
Pues yo, como Fermín, yo estaba mirando el tiempo sobre todo por mañana a la tarde y el domingo por la mañana y a lo demás, bueno, pues como se han cerrado normalmente, pues no me importa tanto. Así que, pues nada, Víctor, dale a la 3, porque la 2 me la había traído por si me robáis farmacia de guardia. Así que...
Pues ponla, así es la mía,
la
venga,
3.
Va.
¿Quieres poner la 2?
Sí, pon la 2, pon.
Pero la 2 entonces es de farmacia.
De farmacia.
Sí. ¿Es de farmacia?
No sé, por decir que hay una mía.
Ah, bueno. No, esta es la 3. Es la polonesa.
Ah, la polonesa. Ah. Correcto.
A mí lo que más me gusta antes es la polonesa. Me vuelve loca.
Estoy en una fase de gigantes que a mis hijas les encantan los gigantes, pero no quieren ni ver ni acercarse
a los gigantes.
¿En serio? Pues a las tías les encantan los cabezudos. Me pego todo el día detrás de Carabinagre.
Pues nosotros...
Mi hijo tiene amor-odio con Carabinagre. Pero amor-odio. O sea, pero luego lo ve y yo echo a correr.
Más no, no, es que odio es miedo. Amor-miedo,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que decir que... Eres peque, le llegas a las rodillas a Carabinagre y ves ese cabezón.
Oye, y aunque no seas peque, a mí no me hace ninguna gracia que venga Carabinagre a mis años y que me dé.
Tiene
o
cara
sea...
de Carabinagre, ¿eh? Tiene cara de Vinagre. O sea, es que nosotros un poco más a menos mirarlos, pero Vinagre sí. Te mira ahí atravesado.
A mí que me hace ilusión que me den. Digo, ¿sí? Igual les parezco algo de joven y todo.
Sí, es que no sé consolar porque no quiere.
Ahí que está, te peguen carabina, que luego te piden el dinero de entrar a una discoteca.
Y... Bueno, o al comprar.
Ya está.
Ya me puedo ir a casa tranquilo. Dejar
de mi chiquito, perfecto.
Es Esther, segunda.
Pues
¿cómo? O tercera incluso.
Tercera, sí.
Tercera, segunda de San Fermín.
Segunda de San Fermín. Otro clásico que también, pues bueno, se me ha puesto ahí el estomaguillo esas mariposillas, porque este fin de semana también dentro del programa de San Fermín chiquito hay dianas, pues he sacado las dianas, pero de los Sanfermines grandes.
Toma ya.
No, esta no es mía.
Esa es la mía. El amor.
Deje de trabajar a los dobladores.
Dianas que nacieron, creo, para llevar a la gente a casa.
A casa, y
están consiguiendo lo contrario.
Sí, de hecho habrá gente que continúe desde luego y otros se despierten directamente a las dianas.
Mira, me contaron este año que en Mérida, el día de Santa Ana, hay una tradición que las dianas a las 6 de la mañana despiertan a todas las anas del pueblo. Este es un pueblo pequeñito. Entonces van por todas las puertas de todas las casas de las anas. Pero, ¿qué ha pasado desde hace unos años? Bueno, pues que a las 6 de la mañana están las dianas despertando a las anas y los jóvenes que vuelven, que se unen a almorzar con las anas.
Claro, claro. Y que muchas estarán despiertas.
Correcto.
Claro, claro.
De hecho, tú en San Fermín ves a las dianas en dirección opuesta, ¿no?
Claro.
Ellos se van recogiendo y tú vienes desde aquí.
Yo huyo. De hecho, evito muchas veces cruzármelo porque es imposible pasar. Entonces, como voy con el tiempo justo, evito cruzármelas.
Yo, las que más me gustan...
No sé por qué las gusta a las 6 de la mañana, de verdad.
Las que más me gustan, me encantan las de Pamplona, pero las de Sangüesa son muy divertidas. Ahora que han pasado las de Sangüesa y tenemos...
¿Qué tienen de especial?
Pues que va todo el mundo con un periódico en la cabeza. Entonces, cuando dejan de tocar, hay que pegarle en el frente. Y yo, a veces se me iba y pegaba sin necesidad. Se me iba. Sí, pero la verdad es que...
Pero con cariño.
Sí, muy graciosos. Muy la verdad que me resulta muy gracioso.
El de delante pensará lo mismo, seguro. Fermín, tu última propuesta.
La Aurora, San Fermín. Que también sonará mañana, a San Fermín de Aldapa.
Me acabo de visualizar 5 de julio y me ha dado un poco pereza.
A mí ninguna.
No, a mí sí.
A mí tampoco.
A mí sí, yo mañana. Alberto, yo soy de tu equipo en este sentido. Que acaban de pasar.
Qué aburridos.
No os voy a contestar como os merecéis. Andrea, última propuesta.
No, la mía no, te pasa palabra porque yo tenía dos de farmacia.
Pues ahora sí, la de farmacia de Andrea, ahora sí.
Es muy guay que sepas, ¿eh?
¡Hombre!
Juan Luis Guerra.
Es muy guay, a mí desde pequeño me encantaba esta canción y pues siempre preguntaba a mis padres qué era la bilirrubina.
Pues ¿Te lo acabaron contando o no?
Pues no, me contestaba que era algo que se curaba con la aspirina. Y entonces, pues, así pasé mi infancia. Y me sacaron la
radiografía. Y me diagnosticaron. ¿Vais a celebrar San Fermín chiquito, Fermín?
Correcto.
Sí,
Esther.
También.
Y Corella, tienes un fin de semana repleto. ¿Andrea?
¿Lo qué?
Si vas a celebrar San Fermín chiquito.
Obvio, of course. Desde la mañana hasta la noche.
Y hasta igual hasta San Miguel la semana que viene. Igual bajamos a Corella, a San Miguel. Fíjate, digo, Alberto. No hay que perder las fiestas.
Desde luego.
Que pasan y no vuelan. Mira, dos años. Dos años hemos estado sin fiestas. Hemos estado
bellendo.
Más fastidio que fastidio.
Nosotros ahora vamos a hablar de pimientos. Esther García, gracias. Te escuchamos
a
2:20. A Andrea Delgado, gracias.
Adiós.
Y Fermín Astrán, si quieres, te quedas a hablar de pimientos. Nos gusta más comer, pero nos conformamos con hablar.
Correcto.
Unos consejos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La comparsa de gigantes y cabezudos volverá a salir a las calles de Pamplona este fin de semana con motivo de las fiestas de San Fermín de Aldapa. Mañana sábado partirán a las 5 de la tarde desde la estación de autobuses y el domingo saldrán a las 11 desde la calle Mayor. Hoy viernes es el último día para inscribirse en los cursos deportivos de yoga para mayores de 50 años y gimnasia aeróbica moderna que el ayuntamiento ofrece durante todo el curso. La oferta completa y las vías de inscripción se pueden consultar en la web municipal. Y el ciclo de la red Civivox Callejeando por la Rocha organiza esta tarde un pasacalles multicultural por el barrio que partirá a las 6 de Jus la Rocha y recorrerá la Plaza Margarita de Navarra, el Parque de los Enamorados y el Paseo Anelier.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Arena blanca, agua azul cristalina, peces de colores, fruta tropical.
Las Maldivas. Celebra tu gran boda en el Hotel Tres Reyes y gana un viaje a las Maldivas. Sí, el Hotel Tres Reyes cumple 60 años.
Y además de organizarte la boda del año, sortea un viaje a las Maldivas entre todos los novios de 2023.
Corre, no te quedes sin fecha y viaja a las Maldivas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Es viernes 23 de septiembre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Una y 20, Fermín Estrén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, como es comer, y en concreto los pimientos, que es que me gustan de todas las modalidades posibles.
A mí me encanta, el pimiento me encanta. Además, lo que dices tú, el pimiento del piquillo, el pimiento del cristal, el pimiento najerano, el pimiento en general. El pimiento...
En ensalada...
En ensalada como plato fuerte, o sea, con plato él solo. Sí. Pimientos con ajico y aceite de oliva del Tujal Mendía, fenomenal. Pero es que como acompañamiento, como guarnición... Para enriquecer una ensaladilla rusa. Hay mil maneras de comer unos pimientos rojos y a mí me gustan todas esas maneras.
De hecho, habría que hacer una cata.
Cuando quieras. Yo tengo todo el año pimientos, todo el año.
Huele tanto... a que va a haber empate, a que nos gustan todas las recetas, pero las vamos a pelear.
Pero además es que tengo kilos y kilos congelados de los asados en bolsas, y también tengo siempre, por si acaso, latas de conserva o botes de conserva, porque es que utilizo muchísimo pimiento.
¡Qué ricos! Vamos a saludar a Ignacio Vela, de Conservas J. Vela, que es su gerente de la sede de Mendavia. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos hace unos poquitos días de espárrago, pero ahora hay que hablar de pimiento. ¡Qué rico! ¿Y cómo viene este año? Cuéntanos.
Es su tiempo. Pues este año viene el pimiento, como un poco todas las frutas en general, un poco cortas de tamaño, pero con muy buena calidad.
¡Ay, qué bueno!
Uh-huh. El pimiento viene con carne, está duro, está pesado, y bueno, pues eso a nivel de fabricación, pues nos hace traer muchos extras, más que pimiento que pueda venir cortado o troceado, ¿no?
Es como hablamos en su día, te pregunto, Ignacio, con la uva, por ejemplo, que viene más pequeñita o ha venido más pequeñita, pero quizás más sabrosa, de más calidad.
Pues en el pimiento está pasando lo mismo. Es curioso, porque el campo es una incógnita muy grande siempre, ¿no? Este año está viniendo irregular en lo que es el momento de recoger, ¿no? Pero ha venido más pequeño y más sabroso.
¿Y de cantidad vamos bien?
De cantidad está irregular y eso se va a ver al final de campaña, ¿no? Hay hectáreas o piezas o agricultores que en un terreno están sacando más de lo que pueda ser normal, ¿no? Sin embargo, en otros sitios, en otros agricultores, pues sacan menos, ¿no?
¿Y eso en qué ha podido influir? En eso,
la sequía,
en
el calor...
Eso te iba a decir yo. ¿O que en unos sitios cayó mucha agua y de repente en otros no tanta?
Pues la verdad, ha influido mucho en el momento en el que se ha plantado la planta, ¿no? Los que... se acercaron a junio, pues sabes que vino esa ola importante
de calor, sí.
Pues ahí claro, es diferente que los que se plantaron a mitad de mayo, ¿no? Yo creo que ese momento es igual lo fundamental, ¿no? Pero así como el año pasado vino todo el pimiento un poco de golpe, ¿no? En un principio, este año está viniendo más por tramos, ¿no? Están viviendo más, para la empresa mejor, a nivel de fabricación, porque va viviendo más regular, no todo a la vez. Y entonces hay mucha diferencia entre en el momento de recogida de una finca a otra y en la cantidad del producto de una finca a otra. Eso ya es uno, no me meto, no sé cómo, cuál es la razón, ¿no?
Oye, para terminar...
Lo que sí es que está viniendo con muy buena calidad.
Qué bueno. Ignacio, y ya para terminar, cuéntanos una forma de comer y de degustar pimiento que te guste especialmente.
Oye, a mí el pimiento de piquillo asado, limpio y congelado, es igual lo mejor, en el sentido, nada más empezar, dejar el pimiento que deje deshidratarlo, ¿no? El con la congelación deshidrata, pero también en fresco lo puedes deshidratar, ¿no? Dejar que el agua se escurra cuanto más mejor, ¿no? Y a mí, aquí en Mendoza se dice pimiento al chilenón, que es sin cocinar, con ajo y aceite de oliva y sal, ¿no?
A mí me encanta.
Igual es la forma más rica que más, sí. A mí me gusta el pimiento.
Estoy de acuerdo.
Un pimiento fresco, recién asado, dejado escurrir lo máximo el agua, deshidratado un poco, con un chorro de aceite de oliva y igual un poco de ajo y sal.
Y buena compañía.
Un pimiento entreverado, sí, además, ahí, wow, sensacional. O sea, me parece espectacular, sí. Ignacio.
Ignacio, gracias, fuerte abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Y saludamos también a Rafa, de Berleal, hablamos el otro día porque recibió la visita del Chimi Ávila y de Juan Cruz, que por cierto dijo que habían currado bastante bien. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo os llega a vosotros el pimiento?
Pues en concreto estas hectáreas que tenemos aquí, está saliendo muy buena producción, muy bueno.
Muy buena producción en cuanto a número, en cuanto a calidad, o en cuanto a número y calidad.
Y tamaño.
A calidad y kilo, y el tamaño está espectacular.
¡Ay, qué ricos!
Pues Alberto y yo estamos felices y contentos porque nos encanta el pimiento. Parece que este año no vamos a tener problemas, así como de otros productos, de otras frutas sí que puede haber problemas. Parece que del pimiento no va a haber, entonces, ¿no?
No, Berlea se va a llenar bien del pimiento, se va a llenar.
Oye, Rafa, y te pregunto lo mismo, ¿qué receta de pimientos es la que más te gusta a ti? ¿O pues una de las que más?
Pues no, pues asado sin más, asado y luego congelarlo y poco más. Yo tampoco soy un experto en cocina, ¿eh?
Pero seguramente catarlo sí.
Sí, comerlo, para eso sí, siempre gana.
Oye, Rafa, muchísimas gracias y nada, que vaya bien la campaña y que podamos disfrutar todos de estos pimientos tan ricos, ¿eh?
Venga. Hace falta. Venga,
llevarlo
bien.
Abrazo. Fermín.
Recuerdo, Alberto, que hay campaña en Puente la Reina, en este, sí. Ya en Lodos. Hay muchos sitios, ¿eh? En Navarra, donde hay campaña de pimiento, donde te hacen los pimientos para luego poder congelar. Tenemos las conservas de Vela y Berleal. Tenemos muchas conserveras también de pimiento. En cualquier manera es bueno el pimiento. Incluso, Alberto, no hemos hablado del pimiento seco. Fundamental para el chilindrón o para el ajuarrero.
Qué bueno.
Espectacular.
Sí. Es que además, lo has dicho tú antes un poco, que claro, uno tiene en casa pimientos en el congelador o en latas y es súper... oye, que
recurrente.
Tengo poca carne y me ha venido un colega, toma, menos carne y pimientos. Y
yo feliz.
General.
Yo feliz. A mí me pones un poquito de carne con unos pimientos de guarnición y soy el hombre más feliz del mundo. Unos pimientos rellenos de carne o de bacalao. Siempre me reclaman en Navidad unos pimientos rellenos de carne. La verdad es que es un producto tan nuestro, además, el pimiento, insisto, puede ser de cristal, de piquillo, de najerano, la verdad es que
poquito sal, poquito aceite,
tenemos pimientos,
poquito pan y a disfrutar.
Buenísimo,
sí.
Buenísimo.
Oye, hay que disfrutar. Fermín Estren, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Enseguida te espero otra vez por aquí. Nosotros unos consejos y llegamos a la 1:30.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. abriendo puertas al golf.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30, seguimos aquí en COPE Más. Vamos a traer más temas de actualidad. Vamos a hablar de bomberos forestales y de técnicas de enfermería. Para ello recibimos a Fermín Estrain.
Alberto, cuando conocimos el incendio de Ezcaba, del monte Ezcaba, de allí en San Cristóbal, justo conocimos también un manifiesto que había enviado bomberos forestales a todos los medios de comunicación, en el que decía que a partir precisamente del miércoles 21 los parques de Tudela, Peralta y Lodosa se quedaban vacíos. Queremos un poquito hablar con ellos para ver cuál es el sentir y qué decían básicamente en ese manifiesto. Para ello, hablamos con Toño Jasso, él es portavoz de Bomberos Forestales. Toño, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, básicamente, ¿qué nos decíais en ese manifiesto, justo además casualmente, bueno, pues cuando veíamos quemarse el Monte Ezcaba?
Mira, te voy a comentar un poquito todo, ¿no? Y lo que quiero reiterar en un principio y que quede muy claro, es que nosotros en ningún momento ese manifiesto lo hemos sacado a nivel político, ni a nivel oportunista, ni a nivel partidista, ¿no? Hay algunos medios que se han hecho eco y han transformado nuestras palabras en cosas que no hemos querido decir y que en ningún momento las pensamos, como que el señor Gurrea despide a los bomberos forestales, etcétera, etcétera. Eso es mentira, eso no es así. Nosotros cuando empezamos una campaña sabemos el tiempo que va a tener, firmamos unas condiciones y estamos durante ese tiempo trabajando, ¿no? Entonces que quede muy claro que nosotros en ningún momento lo hacemos a nivel partidista ni a nivel político, lo hacemos a nivel técnico y de necesidades del pueblo de Navarra, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros venimos a decir es que, bueno, actualmente la situación, como todo el mundo sabe, pues hay un cambio climático, es evidente, nadie va a decir que no, porque no tienes más que mirar a EMET, o no tienes más que mirar cualquier tipo de información, medios de comunicación, etcétera, y lo estamos viendo en la calle. Hay unas temperaturas altísimas y todo eso conlleva a que no llueva, haya muchísimos días sin llover, hay unos vientos diferentes, el combustible que nosotros llamamos combustible, que es el matorral, los árboles, el campo en general, pues tiene un estrés hídrico muy alto, muy alto, muy alto, y ese combustible arde de una forma mucho más sencilla. A todo eso le unimos que el monte está muy abandonado y el acceder a distintos puntos donde hay incendios se nos hace complicadísimo, puesto que está muy cerrado, está muy sucio, no es como cuando había antes ganado, que el monte estaba, pues tenía claros, había accesos buenos, etcétera. Yo llevo en esto 29 años y de verdad que lo estoy viendo totalmente diferente antes, ¿no? Ahora está más difícil el apagar, es mucho más complicado el apagar los incendios, y luego es que ya no es una fecha determinada, sino que es que no durante todo el año, pero casi durante todo el año tenemos incendios forestales que ahora mismo se atajan de una forma bastante bien, vamos a decir, que pero van en creciendo, o sea, van creciendo a nivel de...
Es decir, que antes teníamos X bomberos forestales durante, evidentemente, el periodo de más riesgo, pero claro, es que ahora ese periodo de más riesgo, lo estamos viendo, se amplía, con lo cual vosotros lo que creéis que conveniente es que también se amplíe ese servicio de bomberos forestales.
No, sin duda.
Durante ese tiempo.
Sin duda, Fermín. Mira, el tema es el siguiente. Tenemos ahora la prueba, ¿no? Cuando hubo estos incendios tan famosos a principio de, bueno, mediados de junio, que se quemó pues toda la zona de Ogano, se quemó toda la zona pues de Garino, hacia la zona de la sierra, bueno, un montón de incendios que bueno, te podía decir un montón de nombres ahora mismo, pero bueno, pues en esos días era justamente cuando se incorporaba, justo cuando se incorporaba la segunda segunda incorporación de bomberos forestales. Hubo mucha suerte porque ese mismo día la gente estaba en formación y se le mandó directamente al fuego. Había que hacerlo, o sea, son unas necesidades que tenemos y había gente pues que había trabajado en incendios forestales y no había ningún problema por la formación, había otros pues que no habían trabajado en incendios y bueno, pues vinieron con nosotros y trabajaron, no hubo ningún problema, ¿no? Pero coincidió en esa fecha. Esa fecha puede ser un poco anterior. Si es un poco anterior a esa fecha, no hay suficientes dispositivos de bomberos. Tienes que empezar a reclutar de las provincias de alrededor, tienes que empezar a pedir medios al Estado, tienes que empezar a hacer un montón de cosas. Y lo que es un conato, no llegas a tiempo, ¿no? Un conato es un incendio controlado, sí. ¿No? Es decir, menos de una hectárea en la cual pues nosotros trabajamos y lo dejamos apagado y no llega a un gran incendio forestal. Y ahora mismo el 10CABA ha sido precisamente el día que yo dejé de trabajar el día 20, se me acabó el contrato, pues normal, es lo que hay, todos los años es así, y el día 20 tuvimos ese incendio, y bueno, y posiblemente al día siguiente hubo otro en la Igaizaga, y al día siguiente habrá otro en no sé dónde, o sea, hay varios incendios forestales que están siendo en otras épocas que no era lo habitual anteriormente, ¿eh?
Y que necesitamos de ese personal igualmente que en agosto, porque la situación es o parecida o igual. Otro tema es, lo has comentado, el tema de los montes. ¿No habría alguna posibilidad? Siempre se nos llena la boca decir de que el incendio se apaga en invierno, de que se hiciera algo con el monte, que no hubiera, como dices tú, tanto combustible.
A ver, el tema es muy complejo, es más difícil de lo que pensamos, ¿no? Porque estamos hablando de que es muchísimo el monte que hay en Navarra, o sea, muchísimo, muchísima masa arbolada, hectáreas, etcétera. Ya se hace una campaña durante el invierno, en la cual yo suelo hacerla, que es en la zona de Baztán, Cinco Villas, Malerreca, toda la zona de Ochondo, en la cual pues se hacen unas quemas prescritas, que son unos incendios controlados para quitar combustible a lo que es el monte, ¿no? Y que no el paisano de turno no vaya, le dé fuego y que se convierta en un gran incendio forestal. Entonces, eso ya llevamos haciéndolo muchísimos años y la verdad que ha sido un éxito total en esa zona, ¿no? En concreto, ¿no? El resto de Navarra, pues el resto de Navarra no se hace pues porque no hay medios para poder hacerlos, porque a la plantilla que está fija todo el año no le puedes pedir tampoco que haga eso, es totalmente imposible, puesto que tienen ambulancias, tienen incendios urbanos, tienen desatrapamientos, accidentes de tráfico, búsquedas, tienen un montón de cosas que el incendio forestal requiere de mucho personal y mucho tiempo, ¿no? Entonces vas a dejar los parques vacíos, ¿no? Totalmente vacíos, si llevas a ese personal que está en ese momento en ese parque, que además son muy poquitos, ¿eh? Entonces yo creo que eso sí que se podía hacer a nivel de todo Navarra, no te voy a decir que fuera perfecto, pero sería bueno pues una forma de ayudar a que puntos críticos pues nosotros de alguna forma controlada los quemásemos y ya pues ese punto crítico de acceso a un pueblo o de un punto crítico que pueda tener continuidad en un gran incendio forestal o ese tipo de cosas, pues estén ya quemadas, están preparadas para que si en el verano va a haber un incendio, pues allí tengamos un cortafuegos, tengamos una opción de poder trabajar pues de otra forma.
Apagarlos, apagarlos en invierno. Eso es. Pues Toño Jasso, portavoz de Bomberos Forestales, creo que ha quedado muy claro. Muchísimas gracias y un abrazo.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y sobre todo lo que os he comentado al principio. Esto es simplemente técnico, nosotros lo vemos clarísimo y lo único que queremos es que tanto para nosotros como para el pueblo de Navarra pues esté lo mejor posible todo, ¿vale?
Gracias.
Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
¿Y ahorro de costes?
Mantener la esencia del edificio.
¿Y mejorar la eficiencia energética?
ERRO
y EUGI.
ERRO y EUGI. Valor seguro en rehabilitación.
A partir del miércoles 21 de septiembre, la gran feria del vino te espera en Leclerc.
Más de 200 ofertas en vinos locales, nacionales e internacionales. También en quesos e ibéricos. Y además con un experto en vino para ayudarte en tu compra. También podrás ganar catas en tienda, visitar bodegas y mucho más.
Leclerc, la compra inteligente.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Fermín, y cambiamos de tercio, hablamos también de las técnicas de enfermería.
Vamos ahora a hablar, Alberto, de... Vamos a cambiar de tema, pero vamos a quedarnos muy cerquita. Vamos a hablar ahora de sanidad. Vamos a hablar con Begoña Ruiz. Ella es secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Y es que pues reclaman presencia de los técnicos de enfermería, de cuidados de enfermería en la atención primaria. Begoña Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis mostrado la disconformidad, bueno, pues porque se vayan desapareciendo o vayan saliendo los TCEs, que le llamáis los técnicos de cuidados de enfermería de las atenciones primarias, ¿no? De los centros de atención primaria.
Eso es. En un inicio y en el reto de primaria que presentó el Gobierno de Navarra se incluía esta figura, pues para colaborar y aprovechar, pues estos profesionales que están capacitados, pues para hacer trabajo y, bueno, pues colaborar con los equipos de atención primaria en los centros de salud y, bueno, pues abordarlo. Y en un primer momento, pues se pusieron en todos los centros de salud de la comarca de Pamplona, pusieron esta figura. Esto se ha ido reduciendo poco a poco y ahora mismo, en la reunión que tuvimos el lunes en el Consejo Navarro de Salud, bueno, pues nos hemos quedado que se van a quedar solo 8 técnicos en cuidados de enfermería, con lo cual es una figura que va a quedar en un número anecdótico que para nada es, bueno, pues lo necesarios que son, y para nada creemos que saben valorar el trabajo tan estupendo que uh-huh. han estado haciendo y que están haciendo.
¿Cuántos, no sé si habéis establecido, habéis medido, cuántos técnicos serían más o menos aconsejables tener en los centros de Navarra?
Nosotros, bueno, en su día tuvimos y aportamos en el reto de primaria y consideramos que por lo menos tendría que haber uno por centro de salud. Y luego, pues en los centros de salud que sean más grandes y que necesiten más actividad, pues igual podría ser incluso de 2 profesionales por centro.
Y estamos comentando que se va a quedar 8 en total.
8 en total.
Bueno, pues la diferencia es sustancial, evidentemente. ¿Crees que se puede atender esta necesidad o creéis que esta demanda va a caer en saco roto?
Pues yo creo que va a quedar en saco roto porque la postura que tuvo en el Consejo de Navarro de Salud el gerente Gregorio Anchotegui era pues priorizar economía. Pero para nosotros nos parece fundamental la labor que hacemos. Es más, es una labor, es una tarea y un trabajo que hacemos que va a recaer sobre otros profesionales que, dadas las circunstancias, sabemos que tenemos una sobrecarga y creemos, pues bueno, que optimizar los recursos es utilizar el profesional idóneo para la necesidad que tienes. Y son tareas y trabajos que realiza el técnico de cuidados de enfermería y es el que debería estar.
Cambiando un poco de tema, Begoña, hemos conocido que el Consejo General de Enfermería ha dicho que en Navarra no necesitamos más enfermeras trabajando. No sé qué opinión te merece a ti.
Bueno, yo no sé si necesitamos más enfermeras o no. La verdad que el Colegio de Enfermería creemos que el volumen de enfermeras que está trabajando en Navarra es un volumen muy alto y, bueno, ya ha quedado demostrado que es la comunidad autónoma que tiene el volumen más alto. Yo lo que considero, bueno, es que se tiene que, cuando se habla de enfermería, se tiene que hablar de enfermera y técnico en cuidado de enfermería porque es una labor que trabajamos en equipo y es importante que haya de las 2 categorías profesionales para cubrir pues la necesidad asistencial que tienen los usuarios de Navarra.
Uh-huh. Y por último, ahora viene pues la época de la gripe, veremos a ver cómo se comporta también la COVID-19. ¿Cómo está el tema del refuerzo de técnicos de cuidados en Navarra? ¿Cómo pues, va a haber refuerzo, no va a haber refuerzo? ¿Sabéis algo?
No, la última noticia que tenemos es que lo que era todo contingente COVID se va todo el mundo a la calle. Y eso es así, de todos los profesionales. Esa es la última noticia que hemos recibido. A nosotros nos parece súper arriesgado. Tenemos enfrente un otoño, un invierno. No sabemos cómo va a evolucionar el COVID, tampoco la gripe. Entonces hay que hacer también, porque todos los años, antes que prepandemia, se hacía un plan invernal, pues porque es en un periodo de tiempo en el que pues hay más procesos respiratorios, hay mayores ingresos, también estamos con los inicios del colegio, que hay una mayor contagiosidad en el caso de que se produzca una epidemia y bueno, pues a nosotros nos parece que el prescindir de los profesionales a fecha 30 de septiembre pues no nos parece una buena noticia y nos parece, bueno, pues casi, pues eso, que no sé, que parece que estamos jugando con la salud de todos los navarros.
Casi hasta temeraria, la verdad.
Pues casi.
Begoña Ruiz, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-2715-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-2755-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ya empezó el concurso de mis queridos abuelos organizado por la Fundación Solera.
Si tienes entre 6 y 11 años y quieres participar, realiza un dibujo dedicado a tus abuelos. Descarga tu plantilla en soleraasistencial.es o pídela en cualquier centro Solera. Colaboran Solera Asistencial, Caja Rural de Navarra, Osasuna, Fundación Osasuna, Lacturale, Centro Comercial La Morea y Juguetos La Morea.
Vuelta al cole, vuelta al gimnasio, vuelta a las prisas. ¡Uf! Cierra los ojos y coge una tajada de jamón de Jamones Romero. Saboréala y transpórtate a esos momentos de relax, de picoteo, de buena charla con amigos y familia. Ven a nuestras tiendas o encarga en nuestra página web jamonesromero.com y revive esos momentos siempre que quieras. Momentos Jamones Romero.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
...13:47, historias de cine. Miquel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, tengo que dar una exclusiva. ¿Qué te parece? Oh. Porque COPE es un...
Cuéntanos.
Es una emisora de exclusivas. Yo creo que... Que noticias buenas, he traído una camiseta, como podéis ver, una camiseta de mi cortometraje de Blackout, El Apagón. Una camiseta que está dando mucho que hablar, un cortometraje ya de hace prácticamente 3 años, pero que posteriormente salió un libro. Sacamos un libro que está dando muchos frutos, un libro solidario, un libro que todos los derechos de autor los cedimos a Médicos Sin Fronteras. Y ya va por la segunda edición. Y el próximo, atención, el próximo 5 de octubre estaré hablando precisamente de todo, no solo del apagón, sino de lo que conlleva, del mensaje que tiene, de la reflexión que conlleva. Estaré en Televisión Española, Alberto.
Atención.
En la 2, el programa La Aventura del Saber, próximo 5 de octubre. Así que bueno, ahí estaré hablando con uno de los integrantes de las 40 personas que conforman el libro, de mismo título, de Blackout del Apagón, de Editorial Cidonia, que es Raúl Ortega, que es la persona además que se ocupa reflexiona sobre el lado digital, ¿no? De todo este mundo en el que vivimos. Así que bueno, ahí estaremos los dos hablando de The Blackout, El Apagón.
Oye, qué chulo, tenemos que hablar de dos documentales, tenemos a Fermín Astrain vigilando en la pecera con Víctor Castillo, no vayamos a meternos con alguien que no debamos. Porque vamos a hablar de dos documentales.
El tema es para que entre Fermín y podamos compartir tertulia. Porque yo creo que es un sobrepasa el propio deporte, ¿no?
Sí.
Hemos estado viendo el documental de Movistar, la Liga de los Hombres Extraordinarios, no confundir con la película, que hay también mismo título, correcto, de hace ya unos cuantos años. Pero bueno, hay que decir que mi hijo alucina, ¿no? Con el documental, porque claro,
eran otros tiempos.
No hace tantos años, pero bueno, son hace pues 30 años prácticamente, sí, años sí. 90, y dice, pero qué de cosas se dicen y lo que dicen, ¿no? Es un poquito que, claro, para las nuevas generaciones yo entiendo que les puede chocar.
No lo he terminado, pero claro, es que hablamos de efectivamente gente con una personalidad, Ramón Mendoza, Jesús Gil, Núñez, Gaspar, Canela, estaba también el de Deport, sí. Lendoiro, estaba Manuel Ruiz del Opera, estaba del Nido. Es que vaya presidentes, con qué carácter, ¿eh?
Y como no, Jesús Gil también aparece, ¿eh? También aparece, no puede faltar Jesús Gil.
Don aquella... Jesús Gil con Don... Fermín presente, por favor.
Eso es. Y,
¿tú
bueno,
sabes, Miquel, que Fermín tenía una carpeta en su carpeta? ¿Sabes qué tenía Fermín en la carpeta?
No me habéis saludado, pero hola, muy buenas tardes. Me habéis llamado al orden y he tenido que venir. Tenía una carta firmada por Jesús Gil.
Oh, qué bueno.
Y una foto suya, sí, sí, en la carpeta del colegio, que luego la llevé a la universidad también en alguna otra ocasión. Este año, además, tuve la ocasión de saludar en la sociedad a su hijo, a Jesús Gil Marín.
Ah, estuvo por aquí.
Estuvo por aquí. Era una época muy complicada, ¿eh? En cuanto sí. a presidentes estaba, era animada. Aquella bronca entre el vicepresidente de Caneda con Jesús Gil en la sí. entrada de la Liga de Fútbol Profesional, los documentales, o sea, las portadas que había entre Mendoza y Gil jugando al MUS, las broncas que había entre unos y otros, cómo se calentaban los partidos sí. entre el Betis y el Sevilla, entre el Opera y el Nido.
De hecho, en el documental vinculan un poco esa época con Silvio Berlusconi, porque
claro,
quieren decir sí. como que hay muchos que quieren llegar a ser como Berlusconi, que a través del Milán llega a ser presidente de Italia. Claro, es que son cosas muy complicadas, pero era otro mundo completamente sí. diferente. De hecho, he dejado a medias uno en el que habla también de cómo es el fútbol, con todo el tema del machismo, etcétera.
Sí.
Y habla Mónica Marchante, ¿no? Que era casi una extraterrestre, que era la única mujer en muchos sí. palcos. Y de hecho, Del Nido dice que antes había muchos palcos a los que las mujeres no podían entrar.
En diferentes, además, estadios, eso es así. Pero bueno, yo creo que es el fruto también de aquella España del pelotazo, ¿no?
Sí.
Eran equipos también muy presidencialistas, en los que hoy en día, además, podemos hacer la comparativa y apenas conocemos, ¿no?, los presidentes de los diferentes clubes.
Y para que hable un presidente ahora, antes estaban estos todo el día, en la tele, en la radio, en la prensa, todo el día. ¿Hace cuánto no habla Florentino?
Muchos de ellos, además, pues hombres hechos a sí mismo, ¿verdad?
Ha cambiado un poco la sensación también de... O sea, la forma de ver a los clubes, antes era sentimiento puro y duro, ahora es negocio.
Uh-huh.
Ahora es negocio. Entonces, claro, Joan Gaspar aparecía en el presidente de Barcelona y era un forofo. Era un,
sí, sí, sí.
Era un,
eran forofos, ¿cierto?
Claro,
sí, sí.
Ahora ya vemos jeques, vemos gente que invierte sí, sí. dinero. Vemos
y que ni está.
Que aparece para
Peter Lim. Opera,
mira, Peter Lim, ¿dónde está?
Que montó las oficinas del Betis en su casa.
Bueno, y además es que escuchas...
Y Lendoiro, que se puso sueldo.
Sí, correcto. Sí.
Fue el primero
escuchas
que se puso sueldo.
A Manuel Ruiz del Opera y parece un humorista, ¿no? Es sí, como sí. muy excéntrico. Son personajes que parecen, en algún momento del documental se dice, parecen actores, pero realmente eran ellos mismos. Y eso es lo más grande, ¿no? Que esa autenticidad propia de... También la libertad, incluso, ¿no? De al margen de que nos pueda parecer mejor o peor algunas cosas, barbaridades. Pero sí que es cierto que había absoluta libertad.
Había libertad, era muy divertido. Es verdad que luego los números no le salían a los clubes, pero era muy divertido.
Hubo años de cárcel también, sí, posteriormente.
Sí. No, y fueron épocas en las que se perdonó... Bueno, fue la transformación de sociedades anónimas deportivas
diría,
de la mayoría de los clubes para sanear precisamente
deudas. Como diría Tomás, mangazo que le hicieron a Osasuna por no deber, le dieron cuatro pelas para una grada sí. y gracias.
Sí, sí, que es así, que es así. Eran épocas distintas, pero insisto, yo creo que esos presidentes no veían los clubs como lo pueden ver ahora gente que adquiere clubs o gente que se, quiero decir, la visión que pudo tener Florentino Pérez al presentarse como presidente del Real Madrid, seguramente no la tuvo ni Lorenzo Sanz ni Mendoza.
No.
Florentino, pues era otro personaje y la visión que él pudo tener para pues eso, para proyectarse él, quizás los otros no lo pudieron tener, ¿no? Ni que decir de José Gil o Ruiz de Lopera, que bueno, yo creo que eran más personajes en sí que otra cosa.
Totalmente. Además, yo creo, Alberto, que habla de un análisis sociológico de la época, que eso es muy importante.
Es que es un reflejo de esa sociedad.
Incluso la historia del país, ¿no? Entonces sí que me gustaría comentar algunos aspectos, algunos puntos que he apuntado. Pues que también momentos históricos para nuestro país a nivel de comunicación, como la irrupción de las cadenas privadas, que también se analiza, ¿no? De la Morena, como no, aparece también en el documental. En aquel momento, pues también se cambió de alguna manera del dominio de García, ¿no? A de repente la erupción, la modernización. Y luego, bueno, esa borrachera de poder con personajes también marcados de la época, que también aparecen triunfadores natos, que luego también no salió del todo bien, como puede ser el ejemplo de Mario Conde.
Claro.
Que era un poco el ejemplo a seguir, que también aparece. Y bueno, nos habla de aquella época en la que no solo era fútbol y nos parecía que las declaraciones eran escandalosas hoy en día, sino que aparecían, pues por ejemplo, en aquel entorno aparecían corridas de toros de Jesulín únicamente para mujeres, donde arrojaban ropa interior.
Sí, sí. ¿Cómo olvidar aquello? Sí, pues sí.
Era una España que no hace tanto y nos sorprende todavía, ¿no?
Era tremendo. Un dato que igual no conoces, Miquel, en el libro de Tomás Guas, de Minguella, Casi toda la verdad, habla de Ramón Mendoza. Y dice que fueron a fichar a Dubovsky, ¿os acordáis de Peter Dubovsky, que lo jugó en el Oviedo?
Sí, falleció en un accidente de tráfico, creo.
No, cayó en un barranco.
Eso es, de un acantilado.
Y que fue a firmar y le dijo a Mendoza, bueno, yo por 30 millones de pesetas te lo traigo. Y dice, un jugador del Madrid no puede cobrar eso. 100 y arreglado.
Sí, sí. No, que es que eran...
¿Vas a pedir 30 y te dan 100?
Sí. Pues fíjate. Eran otros tiempos, sin duda ninguna. No sé si mejores o peores.
Más divertido, seguro.
Seguro. Es verdad que en cuanto a formas, en cuanto a políticamente correctos, desde luego no eran ninguno.
Bueno, y luego los clubes tenían unos presidentes que hemos dicho que tenían una imagen, pero también en los fondos de cada estadio había un sector de la afición que jugaban otra cosa.
Sí, sí. Ahora, afortunadamente, eso
ha
desaparecido o casi.
Sí, digamos que esos hinchas violentos, ¿no? Sí. En aquella época también se habló mucho.
Acordaros que es la época en la que la gente sale a la calle, no porque había perdido el trabajo,
sino porque al
Sevilla y al Celta les habían bajado. Y se forman la liga de 22 equipos.
Es cierto, es cierto. Sí, y como echo de menos también el PC Fútbol, que se realizó en aquel momento.
Eso es maravilloso.
Si quieres te dejo, tengo y todavía se puede jugar en los PCs. Sí, sí, sí.
Es una maravilla aquel juego. Bueno, pues yo creo que es un documental que...
Hay que ver, ¿verdad?
Que luego, posteriormente, o poco después de aquello, también creó sus propias víctimas. Y hay otro documental que también vamos a recomendar en Netflix en este caso, que es el de Figo.
El del caso Figo, que lo dejamos para otro día.
Sí, sí.
Y así el próximo día tiene que entrar Fermín
no
a defender
os
a Paulo.
Con don Paulo.
Oye, yo creo
Paulo
que Figo,
Jorge dos Santos.
Yo creo que Figo fue igual víctima también de sí mismo.
Sí, claro.
Y que creó igual un relato, ¿no? Eso podríamos analizar.
Yo creo que le salió bien al final.
Bueno, le salió muy bien.
Bueno,
claro,
bueno.
Le salió muy bien, pero si le llega a salir mal.
Le salió bien hasta firmar por la Juve y el Parma a la vez para llegar al Barça.
Sí, ya, era sospechoso habitual. Ya.
Que no era la primera vez.
Era sospechoso.
Fermín Astray, Miquel Navarro, gracias y un fuerte abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego. Ya saben que en Vicarbi Pinturas te proponemos una forma diferente de relajarte con la llegada del otoño, incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de nuestra casa, algún mueble, quizá, ¿por qué no? La escalera. ¿Quieren un consejo? Pues escuchen. Vicarbi Pinturas es la tienda de pintura que tenemos que visitar. Por supuesto, cumplen con toda la normativa de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa, un técnico de Vicarbi Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Vicarbi Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Sede de Güeri, con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarbi Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con toda la información nacional e internacional, 2:20,
Regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra, 3 y 25, Los Deportes. Escuchamos un poco de música. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right.